si tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos hoy con problemas en la transmisión por internet. No estamos llegando, si no me equivoco, a todos los que estáis escuchando TNT Radio Rock. Por lo tanto, no me estáis escuchando. Así que no sé si durante la transmisión lo podremos solucionar. Pero nosotros comenzamos hasta donde llegamos en nuestra emisora Zopimpa y Ratia, a través de las ondas, con un programa cargado, con un programa con invitados en el estudio. Tendremos por aquí a la gente de Darnes Bayot, un programa con mucha caña en lo musical, o por lo menos así lo esperamos. Luego, a veces, sobre la marcha también se va improvisando y el tiempo nos suele ir comiendo, pero esa es la intención, poner bastante tralla en la mañana de hoy. Y en la segunda hora, hablaros de lo que ayer vivimos en el concierto de los del Gas, en el Gasteche de Zorroza. Todo eso y mucho más durante las dos próximas horas, que comenzamos ya hasta la una del mediodía contigo. Y hoy, arrancando con un estreno de auténtico lujo, porque es una de las bandas que más fuerte están pegando. Para mí lujo es todo, pero desde luego, cuando hablamos de nombres como el de Ángelus Apátrida, para mucha gente ya son una auténtica referencia en el metal, no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional. Están ahora mismo en proceso de grabación de su, bueno, grabado, igual está ya grabado, pero están finiquitando los últimos detalles para la edición del próximo disco The Call, y de momento ya tenemos rulando un videoclip, un adelanto de ese trabajo. Lleva por título You Are Next. Esto es lo nuevo de Ángelus Apátrida. Yeah. En muy poquitos días, el próximo día 24 de abril, en tres días desde que se emite este programa, estará a la venta el nuevo trabajo de Angelus Apátrida. Aquí habéis tenido de momento un tema de adelanto. Ya os digo que esto a través de internet podéis ver el videoclip, si tenéis ganas, si os apetece disfrutar de la banda albaceteña que tantas alegrías está dando a los seguidores del thrash metal y aparentemente, por lo que escuchamos, siguen en buena forma y siguen con esa progresión que les ha llevado, ya os digo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con una compañía como Century Media detrás, a tener esa repercusión y ese nombre. Y, por supuesto, que sus influencias vienen muy de la Bay Area, ¿no? De San Francisco, como todos sabemos, con aquella eclosión del thrash metal, pero también en la actualidad siguen saliendo nuevos grupos de aquella zona. Y, aunque evidentemente no están los tiempos exactamente igual que estuvieron en los 80. Pero aquí tenemos una banda que precisamente nos llega desde allí, que me ha causado buena sensación. Se llaman Kill Ritual y aquí os presentamos este tema de su nuevo trabajo, en Law of the Land es el título de la canción, The Serpentine Ritual el título del trabajo. Son Kill Ritual.
As we gather in the light.
entre la gran cantidad de material que recibimos, me gusta no descartar nada, porque a veces nos llevamos grandes sorpresas, como es el caso de esto, Skill Ritual. Hablamos de un trabajo de debut que suena, como habéis podido comprobar, de auténtica maravilla, y eso sí, tiene algún pequeño truco, como que por ejemplo sus componentes tienen ya algo de experiencia. Está conformado por Josh Gibson a la voz, Steven Rice, guitarrista S y Magica a la guitarra, Robert Prioi, a ver si lo digo bien, Robert Prioietti, más o menos, guitarrista de Eldritch, aunque llegan, yo no sé si habría alguna banda en Estados Unidos de nombre Eldritch, pero yo creo que por el nombre del músico me parece que se refiere a los Eldritch italianos, aunque esta banda nos llega, ya os digo, desde la Bay Area. Daniel Williams es bajista de Dark Angel, y también tenemos a la batería a Wayne DeVicci, es batería de Imagica. Así que aquí estamos pegándote un poquito de cera para comenzar el programa, y vamos a tener mucha en el día de hoy. En breve estamos ya hablando con la gente de Darnes Bayouz, que tenemos por aquí ya por nuestros estudios, pero antes vamos con un consejo y con las noticias, que después de una semana de descanso, bueno, dos semanas contando la Semana Santa, ya tenemos por aquí a Jesús.
Sentinel Rock Club,
bar con música de
blues, rock, hard, heavy, thrash, gothic,
todos los días a partir de las 11 horas.
Además, conciertos, entrevistas, sorteos, CDs de grupos de la zona.
¿Dónde?
En Legazpi 4, Erandio.
Sentinel, apoyando a los grupos locales.
Estás escuchando la sintonía de noticias habitual de la Mirada Negra, porque por aquí tenemos a Jesús, que ya se le echaba de menos.
Sí, ¿verdad?
Entre las vacaciones y que la semana pasada, como estuvimos en diferido, no pudiste estar, porque bueno, nosotros grabamos cuando pudimos, de la manera que pudimos, y no te fue posible pasarte por aquí, pero hoy sí, hoy estás aquí. Y no sé si nos has hecho un compendio de noticias de lo que ha ocurrido en estas semanas.
Sí, más o menos, porque la verdad es que con la Semana Santa y todo eso, las noticias quedan muy flojitas. Entonces, pues, entre las dos o tres semanas que ha estado sin dar noticias, pues ha hecho una semana, como quien dice. Muchos discos que salen nuevos, pero no noticias así fuera de lo normal, pues no. La verdad es que no ha habido ninguna prácticamente, vamos.
Venga, pues cuando quieras.
Venga, pues comenzamos. Con Mora, editan el 14 de mayo nuevo disco, con el título De Babor a Estribor. Con La Soga al Cuello también será lo nuevo de Excomunión para el 22 de mayo. Podéis acceder a su página web y podéis escucharlo en adelanto. No los podéis descargar, pero escucharlo sí. En septiembre de 2012 también saldrá lo nuevo de Boicot, que lo tienen preparado. Tenemos primer disco también de Crudo, con el título Cicatrices. Guadaña también saca En el Grito del Silencio, que anda que no está promocionado ni nada. Nuevo disco también de Litian, Sin Límites. Gotar, que ha lanzado un single llamado Starlight, que lo editan con dos versiones de la misma canción, como adelanto al nuevo LP que saldrá también este año en breve. También tenemos el disco de Circus Maximus para el 1 de junio, Nine. El 8 de mayo también sacan Saratoga, el esperado disco Nemesis. Y por último en discos, pues tenemos también el de George Lander para 14 de mayo, nuevo disquito, Bring Heavy to Rock the Land. O sea que bueno, ese
hombre
está la agenda.
No ha sacado disco malo nunca, bajo mi punto de vista.
No, la verdad que no. Ni tampoco ha cantado mal nunca, ¿no?
Y cuando tuvimos la oportunidad de verle, yo solo le he visto una vez en directo, fue en Durango. Sí. Apenas abrieron unas 150 personas, lo cual me parece para un vocalista de ese nivel irrisorio. Sí. Alguno dirá, hombre, no está mal, ya me gustaría a mí tener 150 en los conciertos, porque estamos hablando de George Lande, que es una de las mejores voces de los últimos años, sin ninguna duda. Y qué espectáculo dio, cómo posaba para los fotógrafos. lejos, por lo que a mí me toca, por cierto. Sí. Que fue un auténtico lujo, hasta que no le sacabas la foto, el tío ahí se quedaba con la pose. Sí, sí. Y luego tuve la oportunidad, aunque no nos entendemos porque yo no, mi inglés es horrible, tuve la oportunidad simplemente de estar con él unos segundos, hacerme una foto, y me pareció una persona de lo más agradable, o sea, impresionante. No se fue ni del escenario, bajó con el público, aprovechando que simplemente que tenía las escaleras de la Anchoquia, se lo pone muy fácil, ni se marchó del escenario, estuvo haciéndose fotos con la gente. Me pareció un auténtico lujo poder verlo en directo. Uh-huh. Así que yo hablando de nada, que me tiene encandilado.
Sí, pues bueno, pues a ver si vuelve pronto y vente más de 150 personas. De todos modos, creo que ese concierto fue entre semana, ¿verdad? Que tocó con Ross DeVos o algo así.
A tanto no llego, no me acuerdo con quién tocó.
Es que me suena a mí que fue con Ross DeVos y...
Con Ross DeVos... No, pero con Ross DeVos vino con Sinner, me parece.
Ah, sí, es verdad, sí.
Y ese sí fue entre semana.
Sí.
Y hubo muy poca gente. Pero no, en este caso en concreto no me acuerdo de los teloneros, pero no fue con Ross DeVos.
No fue, sí, estaba equivocado yo. Bueno, continuamos. Hybrid, que han colgado en YouTube Flesh Fusion Dancehall como adelanto de su segundo disco Ant. También, bueno, lo acabo de poner, tenía preparado aquí el vídeo de Ayulus a partida como adelanto del disco de Cal, pero bueno, ya he visto que lo has pinchado.
Lo he pinchado, pero la gente no lo ha visto, así que...
Bueno, pues el 24 de abril sale el disco y nada, el vídeo también lo tenéis colgado en YouTube.
Bueno, la gente no lo ha visto. Igual alguien lo ve a partir de ahora, seguro. O igual alguien se ha anticipado y lo ha conseguido ver, seguro. Pero seguro que a alguien le estamos informando de que existe ese videoclip, es. Así que ya sabéis, a buscar por internet, que me parece una herramienta para la música impresionante. Sí. Y para muchas cosas más.
Y para otras cosas. también tenemos vídeo de Furión, Don't Follow y Ashes to Live han colgado en YouTube Summer's End. Y nada, en otro orden de cosas, pues nada, que Invain busca teclista, que se ha marchado el que tenía. O sea, ya sabéis, podéis poneros en contacto con ellos y si os atrevéis, pues sería una buena opción. El Sonisphere, que ha cerrado con Sonata Ártica y Corrosion, o sea, bueno.
En cuanto a festivales este año, el Sonisphere no está mal, pero la Esquena, por cierto, yo tengo que decir que es de los años que más me gusta el cartel.
Sí, sí, sí. La pena es que están un poco, lo que es nuestro gusto está un poco desperdigado. Si
sí,
lo
pero
todo,
todos los días hay algo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muy bien, además, muy bien. Esta última conformación de los Twisted Sister también, pues muy bien, la verdad.
Y de todas formas, en cuanto a festivales, el Sonisphere para nosotros sigue siendo de referencia, porque por ejemplo, irnos al Costa de Fuego nos pilla bastante, bastante lejos. Sí. Habría que plantearse si es el Fest también, que tiene un pedazo de cartel increíble, pero es que a todo no podemos abarcar. Claro. Ya decía también que el Barroselas Metal Fest, que se va a celebrar ya esta misma semana dentro del metal más extremo, me parece un auténtico lujazo de cartel también.
Pero
y también ya me gustaría ser libre para poder ir.
Y tener claro, dinero para todo.
Pero pues como que no se puede, así que intentaremos ir claro. A Sonisphere, a la Esquena, que son lo que más a mano nos pilla. Exacto. Y para nosotros son los festivales.
De todas maneras, el de Benicassin... tiene muy poquitos grupos confirmados, o sea, no sé, me parece un poquito raro. Ya empieza a haber dudas un poquillo con ese festival. A ver, pues dice que iban a haber más de 50 grupos y tienen confirmados muy poquitos. Y a las fechas que estamos ya, pues no sé, suena un poco raro.
No sé, tampoco sé exactamente quién lo organiza, no he tenido contacto con el organizador.
No, lo sé, creo que es el que organiza el festival de Benicassin de toda la vida, creo. Claro. Pero no sé cómo se llaman. O sea, porque el festival de Benicassin como que poco me importa a mí.
Como que poco tiene que ver con lo nuestro.
Sí, muy poquito, muy poquito. Sin criticar, vamos. Y bueno, como última noticia de la semana, pues que Leo abandona su banda, Leo. O sea, que fíjate lo que ha podido pasar ahí, ha sacado un comunicado. Ha sido un poco pues como el Drogas con Barricada, que también lo abandonó, también lo ha fundado Leo ese grupo. Y no sé qué ha pasado, pero se han marchado.
¿Y será el próximo vocalista de Mago de Oz?
Pues espero que no.
¿Qué es lo que se rumorea?
Es que te diga, espero que no.
Cuánto talento desperdiciado, ¿no? Bueno.
Joder, es que no sé, es que además no pinta mucho, ¿no? Pero yo creo que eso, que tiene mucho talento y estar en Mago de Oz, pues como le pasó a Jorge Salán, es estar un poco encasillado en donde no te toca, vamos. Pero no te extrañe.
Es lo que se rumorea, ¿eh? Solamente digo que es lo que se rumorea, pero de momento no hay ninguna confirmación.
Ya.
Por lo menos pues que yo sepa, tú eres el hombre de las noticias, no hay confirmado nada, ¿no?
Que yo sepa, no. Ya sé que es un rumor, pero esperamos que no. Tiene ahí pues él como solista y también pues tienen, por ejemplo, grupos como Extravaganza, pues que son geniales. O sea, no le hace falta estar en Mago de Oz, pero bueno, él verá.
Bueno, ¿qué libro nos has traído hoy?
El Samurai.
¿De quién?
De Susaku Endo.
¿Te está gustando?
Pues regular. No te creas.
No, vale.
No está mal, pero bueno, yo que soy muy exigente en esta vida.
Bueno, sí. Yo recomiendo el último que me he leído con atención, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. ¿Tú te lo has leído?
Sí, sí, sí.
Escrito en 1932 y 80 años después vigente y acertando con muchísimas cosas.
Te has atrevido con Adolf Huxley, que coño, tiene tema el tío escribiendo, ¿eh?
No, entre él y George Orwell, yo creo que dos escritores...
Bueno, sería para discutir un rato, bueno. Bueno, pero Jesús, sí que es muy interesante, muy interesante.
Pues nada, que te esperamos por aquí la semana que viene. Esperemos que ya con los problemas de la conexión a internet solucionados.
Sí.
Que nos están trayendo un poquito por la calle de la amargura, pero no estamos saliendo ahora mismo en TNT. A ver si sigo diciendo que aquí seguimos intentando, a ver si lo podemos llegar a solucionar.
Pues a ver si hay suerte.
A ver si hay suerte, y si no, la descarga en lamiradanegra.es, ya se lo conoce todo el mundo. Y nuestras redifusiones, por supuesto, en TNT mismamente, Marea Rock, que también estarán ahí. Hasta otra, Jesús.
Venga, hasta ahora viene.
ahí estáis escuchando cómo suena este nuevo trabajo de Darkness Bayot, Near Death Experience, es el título del mismo, una banda que con su tercer trabajo discográfico y con una trayectoria ya de 10 años, pues qué decir, que ha conseguido muchísimo respeto, directos cuando he tenido la oportunidad de verles, absolutamente apabullantes, salidas internacionales también a diferentes festivales, una proyección dentro de este estilo de música verdaderamente espectacular y que aquí se refleja también en este nuevo trabajo, recientito trabajo, que vamos a presentar en el día de hoy con la presencia al completo de toda la banda, lo cual para mí es muy de agradecer, así que muchísimas gracias por estar aquí, además los cinco componentes del grupo.
Qué ricasco a ti.
Bueno, ¿dónde os ubicamos? Porque yo siempre había presentado al grupo como una banda guipuzcoana, pero con el paso del tiempo y los cambios de formación, y teniendo en cuenta que vosotros ya os ubicabais ahí un poquito en la frontera, aunque entráis en Guipúzcoa, pero vamos, que ya sois casi vizcaínos, ¿eh? Ahí con los cambios de formación.
Muy a mi pesar.
acércate al micro.
Sí, digamos que los orígenes de la banda empezó en Mondragón, y por eso siempre nos hemos identificado como banda guipuzcoana. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y los cambios de formación ahí, se ha hecho ahí una mayoría de vizcaínos y bueno, intentan quitarnos el este, pero somos de origen guipuzcoano.
Ahí defendiendo el origen del grupo. ¿Por qué tantos cambios de formación? Es muy complicado como está el panorama, ya lo sabemos, lo decimos siempre. Porque tienes que encontrar a gente que esté tan loca como tú. O sea, encontrar a cinco personas con el mismo nivel de locura para llevar adelante este tipo de historias que exigen un sacrificio muy grande hoy en día en la música. No sé si por ahí vienen dados esos cambios de formación.
Pues yo creo que la has clavado, que al final es eso, ¿no? Cada uno tiene su vida y aunque todos tengamos la misma pedrada encima, como quien dice, es difícil compaginar los trabajos de todos, gente que trabaja relevos, gente que va a tener familia o ha tenido familia, pues eso, al final la vida es priorizarlo todo y por mucho que te guste la música, muchas veces está claro que no se puede llevar todo para adelante. Y como los restantes que podíamos siempre hemos querido seguir, pues hemos tirado buscando gente y así ha seguido el grupo en los años que llevamos.
Lo importante es que cuando escuchas el trabajo no se resiente para nada que haya dejado de haber rodaje en la formación, porque sigue sonando a Darkness Bayot, sigue habiendo un estilo concreto y sigue habiendo una forma de hacer las cosas que se nota que el grupo sigue muy compacto y muy rodado.
Hombre, de alguna manera igual también ha habido el punto de que, digamos, la base, que partiría por la batería, ¿no? Cuando me refiero a tocar, la composición y la voz es la misma, ¿no? Seguimos siendo los mismos tres que fundamos el grupo. Entonces, las incorporaciones, de alguna manera, no han sido a un puesto un poco más que cambiaría más, que daría otra identidad más clara, ¿no? Por ejemplo, un batería o una voz o el compositor, ¿no? Entonces, igual eso ha hecho que, de alguna manera, esa gente que se ha integrado bien, ¿no? Que venía ya de experiencia tocando, se han integrado, pero se ha mantenido, de alguna manera, el núcleo, lo que más se puede destacar, ¿no? Como por ejemplo pensar el compositor y las voces, o no sé, yo creo que por ahí igual no se ha notado tanto el cambio, ¿no? Como si marcha un compositor, entra alguien nuevo, evidentemente el estilo va a variar y las voces, que es igual lo primero que se oye, pues también, ¿no? Si llegase otro cantante, pues igual se notaría más.
Hombre, pero luego en directo esto hay que hacerlo sonar. Y tengo que decir que todavía no he podido veros con este disco. Sí que he tenido oportunidad de veros anteriormente. El otro día cuando estuvisteis tocando en la Santana 27, simplemente me pasé 5 minutos desde la puerta. Estuve viendo un poquito el concierto. Y en estudio puede haber trampa, pero es que luego en directo sois unos auténticos diablos ahí encima del escenario. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo quiero decir que tampoco ahí se resiente, que las nuevas piezas encajan, no solamente sí, en cuanto al estilo, sino en cuanto a la imagen, la presencia en escena, y que el grupo en directo sigue siendo totalmente muy fuerte.
Hombre, yo creo que sin menospreciar a nadie, para nosotros han sido un paso adelante esas nuevas piezas.
¿En qué sentido? Mójate. Pues
Son unas piezas
en dedicación, en pasión y en ganas de que el grupo vaya para adelante y en invertir más en un grupo.
Es lo fundamental, ¿no? En esto de la música, la dedicación, la constancia es una de las claves también. Vosotros ya lleváis 10 años. Es más clave eso muchas veces que el nivel técnico, la capacidad que tengas a la hora de tocar un instrumento.
Pues sí, ¿no? Tienes ejemplos de muchas bandas de metal extremo de por aquí que han llegado o están llegando a donde están llegando ahora gracias a la constancia. Yo me acuerdo de cuando empecé en esto de la música, bandas de green como Hemorrhage, ¿no? Que no eran, o sea, eran conocidas, eran reputadas, pero se lo han ganado con los años. Desde 1990, su primera grabación, ahora que han salido con Relapse Records, han pasado muchos años. Y ahora la gente dirá, jo, están tocando en todos los festivales, pero ha sido a base de constancia. Llevan 1000 años tocando, no ha sido un braguetazo de un disco, han fichado con un sello grande y desde el primer día están colocados. Se lo han currado y están ahí. y la base del metal extremo es o tienes el gran braguetazo o constancia. Si te desanimas y hundes antes, pues acabó.
Vosotros lleváis ya 10 años, ya decimos que no es poco. 3 discos, que para cómo están los tiempos tampoco es poco. Alguno tarda 10 años en sacar el primero, así que no está mal. Pero en otros tiempos, con 10 años, uno ya era un clásico, casi en esto del metal, ¿eh?
Sí, está claro. ¿También? Algunos somos más clásicos que otros, ya. Pero bueno.
Sobre todo habláis de la experiencia previa, ¿no? Ya que teníais en Darkness Bayot o...
No, más que nada por la edad, pero... No, a ver, en sí, digamos que los grupos o gente que nos movemos, digamos, de unos años para aquí, pues se me ocurre gente cercana como Suffering Down, ¿no? Cerebral Fusion, los mismos Numen, donde canta Rich, otras bandas cercanas, Impure y demás, pues somos, digamos, grupos de una quinta, por decirlo de alguna forma, que algunos pues van más despacio, llevan un timing diferente, pues porque también han sufrido temas de cambios de formación, han entrado baterías nuevos y tal y cual, pero vamos, que la gente ha estado ahí, siempre sigue estando ahí, y lo que hemos comentado antes, lo que importa es la constancia, la chaladura, intentar no desanimarse. Hay muchas trabas, muchas cosas del día a día que te impiden muchas veces, pues eso, tirar para adelante con el grupo, pero bueno, se trata de seguir dándole duro y
bueno, pero
apostar por ello.
Sois una banda joven todavía.
Sí, hombre, unos chavales.
Y todavía, además es que se nota, bueno, hablando con muchos grupos siempre me dicen, tengo la sensación de que estoy siempre empezando. Una cosa curiosa fue que el otro día con Pepe Bau, que probablemente sea el mejor bajista que hay, al menos en España, seguramente sea el mejor bajista, y me decía, es que a los grupos noveles no los apoyan. Digo yo, joder, macho. Digo, esa sensación tienes tú, que ya lleva una trayectoria con Ofunquillo, con más bandas, y me estás hablando como si fueras un músico novel. ¿También vosotros tenéis esa sensación, a pesar de que ya son 3 discos y son 10 años detrás?
Yo creo que nunca hemos dejado de ser una banda novel. O sea, hoy en día... O sea, más que ser novel, sí, ya llevas unos años de experiencia en esto, pero es una experiencia dentro del underground, ¿no sabes? Es como dentro de donde estamos y sabemos desenvolvernos, sabemos lo que hay. Pero digamos que hay muchos escalones todavía más para arriba, y eso para muchas bandas puede estar 20 años que nunca lo vas a conocer. No solo, o sea, muchas por ser novel, ¿no? Porque acaban de empezar todo esto y no saben ni por dónde moverse, y otras que estás en tus, sabes en qué sitio estás, en ese sitio te mueves muy bien, pero no sabes lo que hay un paso por encima. Lo intuyes, pero no lo sabes. Entonces, supongo que alguna banda, aunque lleve 10 años, si da ese paso arriba, va a sentirse novel ahí también.
Es en la que estamos en este mundillo de la música, que encima con crisis y demás, que para mí tampoco es excusa, pero bueno, que siempre se ha valorado menos que otras historias y de forma muy injusta. ¿En qué diríais que se puede diferenciar Near Death Experience con respecto a vuestros discos anteriores? ¿En qué habéis puesto hincapié? ¿En qué habéis querido, no sé, cambiar algo, aportar algo, algo novedoso? Evidentemente hay un estilo que yo creo que os identifica y ya está, o sea, y lo habéis continuado, pero siempre cuando grabas un disco intentas, ¿no? Pues vamos a mejorar aquí o vamos a cambiar algo en algún aspecto.
Bueno, no sé, yo creo que ha habido bastante más trabajo previo que en otros CDs. Ha habido cosas que, como en lo que respecta al sonido, mezcla, un poco cacharrear, investigar cómo se pueden hacer las cosas antes de ponerte a grabar, a producirlo, que nos han valido para el resultado final. En lo que respecta a las canciones, yo creo que puede ser una mezcla de Confidential con Fear Yourself, y combina un poco, no sé, velocidad, melodía, en un equilibrio bastante, bastante bien conseguido. Así dicho desde dentro, y con, bueno, cada uno luego el que lo escuche pues verá, ¿no? Como a lo que le suena o qué le parece. Y con un poco la tranquilidad de haberlo hecho nosotros en casa, como quien dice, Tris es el que ha estado un poquito con todo el tema de la mezcla, porque bueno, ha estado cacharreando el que más, y es el que controla y el que tiene el estudio en casa y demás. Y en eso se diferencia un poco. Tener nosotros claras las directrices y decidir nosotros al 100% lo que casi casi queríamos hacer.
Tampoco sois de los que dais muchas vueltas, o por lo menos es mi impresión, a la hora de hacer un disco, y lo que hacéis es plasmar lo que en ese momento sentís dentro del estilo que hacéis, ¿no? Tampoco es muchas veces más parte de la prensa el hecho de andar sacando las diferencias en qué ha podido aportar, y muchas veces los músicos tampoco, en muchos casos, no os preocupáis demasiado, ¿no? De si cambia mucho con respecto al anterior disco, ¿no?
Nosotros, a ver, las comparaciones siempre las tienes encima, o al lado, o como quieras decirlo. Pero siempre hemos sido de los que hemos pensado que hacemos la música que nos gusta, a gente le puede sonar parecido a tal o a cual, pero nosotros siempre hemos tenido claro que los temas que se graban y que se editan son porque a la banda les gusta tocarlos y les ha gustado componerlos, y estamos satisfechos y orgullosos de ellos.
Sí, bueno, hay referencias claras, ya The Gaze es un grupo con el que siempre se os ha comparado mucho, el sonido sueco en general. Pero hay que decir que esto que encontramos aquí, vale, tiene esas influencias, pero es que está muy bien hecho, muy bien plasmado, con un nivel verdaderamente alto, merece muchísimo la pena escuchar, y además, como decías tú, con una variedad, porque hay desde temas que son súper directos y más brutos, no sé, se me viene a la cabeza, por lo menos, a ver si no me equivoco, porque he escuchado un par de veces el disco, ya ves cómo es mi vida, un caos. Pero bueno, Violent Intentions puede ser, por ejemplo, más directo, y luego, según vamos avanzando, tenemos algunos temas que son un poquito más elaborados y que tienen de todo. Tenéis incluso voces limpias, por cierto, también al final, que también sorprende bastante. Uh-huh. El disco, vale, trencias, pero joder, es variado, bien tocado y agradable de escuchar.
No te voy a llevar la contraria.
Bueno, pero entonces estáis de acuerdo, ¿no?
Sí.
Bueno, en esta ocasión os habéis hecho cargo del sonido vosotros mismos, en concreto Tristán Íñiguez, que...
Que está ahí.
Que eres tú, ¿no? No, el anterior trabajo no me acuerdo con quién fue producido, pero sí que hubo un productor detrás.
Sí, Juan, de Suecia, hizo buen trabajo y, no, bueno, al final este CD ha sido, pues, tener un poco el control todos de la banda, tener el control absoluto de la grabación, de la mezcla, del mastering. No porque no confiemos en la gente de fuera, bueno, qué duda cabe, pero era un poco, en Fear Yourself también tuvimos cierta parte de control en la grabación, con Don Swan estuvimos mezclando y fue mucho opinión del grupo también, pero en esta vez queríamos intentarlo nosotros, teníamos más o menos los medios, humildemente, y los conocimientos para hacerlo, y bueno, pues lo hemos intentado. Hemos estado meses de prueba, cacharreando, como ha dicho Asier, y bueno, al final pues creo que hemos quedado bastante satisfechos. ¿Se podía hacer mejor? Sí. Siempre se puede hacer mejor. Uno de fuera también lo podía haber hecho mejor. Pero creo que hemos dado un paso adelante con respecto al anterior CD.
Yo creo que no desmerece a una producción internacional, ¿eh? Y no lo digo porque estés aquí, no tengo la necesidad de haceros la pelota, porque no, o sea, lo digo sinceramente. Yo creo que no desmerece en cuanto al sonido, ¿no?
Sí, bueno, al final, ya te digo, no hemos querido tampoco ni superar ni mejor. Simplemente mejorar el resultado, y la suerte que hemos tenido es que hemos podido hacerlo en casa, y eso es una satisfacción para nosotros también, pues haber podido hacerlo nosotros.
Saber que el CD es desde principio a fin todo de la propia banda, o sea, está compuesto por la banda, las letras son hechas por la banda, incluso el diseño está hecho por alguien muy cercano a la banda, todo está producido por la banda, no sé, de alguna manera es absolutamente nuestro trabajo, y eso, pues, nos sentimos muy orgullosos de eso.
Sí, quizás también el hecho de haberlo hecho nosotros, o sea, hombre, ha llevado a que vaya todo un poquito más lento, más despacio, porque al final siempre somos más críticos, quieres hacerlo mejor, si no, al final, si no decimos, pues hasta aquí hemos llegado, igual todavía estamos mezclando el disco, porque siempre quieres hacer mejor y mejor, claro, y más. Pero lo que dices, yo creo que hay producciones mejores, por supuesto, peores, yo creo que no tiene nada que envidiar a ninguna. Y más que orgullosos.
Al final es cuestión de que... Al final es cuestión de que... Muchas veces cuando mandas a una persona de fuera, pues bueno, cuenta el tiempo. El tiempo se traduce en dinero. Y aparte, esa persona no tiene el mismo concepto que tienes tú cuando compones, cuando grabas, cuando mezclas. Y al final es tener el control de eso. Porque tú puedes estar discutiendo con una persona, jo, quiero más graves, quiero más agudos, esta guitarra no se oye... Y al final acaba siendo un problema con el paso del tiempo, porque se genera dinero y al final, pues, muchas veces terminas los discos y no estás contento al 100%. Yo creo que en este, al 100% nunca estás, como ha dicho Gorka, no acabaríamos nunca, pero realmente creemos que hemos hecho buen trabajo con este CD.
También ha pesado la experiencia que ya teníais previa a la hora de decir, bueno, ya tenemos dos discos anteriores, llevamos en esto un tiempo, ya nos podemos atrever hacer esto, ¿no? Y hemos aprendido, además, porque, claro, sabéis lo que es grabar con un técnico internacional, con un productor internacional, sabéis lo que es también llevar un, no sé, las canciones a un estudio y tal,
sí.
Ya es diferente, ¿no? Supongo que también ha pesado eso, el hecho de que ya tenéis, claro, una experiencia importante.
Sí, mira, la anécdota está en que antes de editar nuestro primer disco, hicimos una demo y la grabamos en el local con poquísimos medios. Suena mal, está claro, pero ya desde entonces, o sea, antes de grabar ya estábamos grabando. Luego, con el paso del tiempo, pues claro, se han ido aprendiendo las cosas. Y como te digo, en el Fear Yourself ya cierta parte del control de la grabación ya la obtuvimos, aunque grabamos en otro estudio. Fue mucho por el camino que nosotros queríamos. Y luego, pues Dan Esguano aportó su parte excelentemente. Pero claro, al final es lo que te digo, es el tira y afloja de que a uno le gusta una cosa, a otro otra, y hay diferencias al final.
A veces también tengo la sensación, en algunos grupos, que quieren producir con alguien internacional por el hecho de que parece que te da más nombre que si
poner lo haces
tú
su
mismo.
Nombre en el CD.
Eso
y
es.
Punto.
No, sí.
Y luego sacan auténticas basuras. Eso
es una sensación, ¿eh?
Claro.
Y no es vuestro
caso. Y que no se sienta nadie mal si lo ha hecho, pero es mi opinión.
Sí, sí, no, y la mía también. Y muchas veces se pueden hacer las cosas, decimos, de forma que parece más modesta porque lo haces tú mismo, pero el resultado es intachable. Y además lo vamos a comprobar ahora porque vamos a poner un tema más. Hemos empezado con el primer tema, sonado también un poco de Violent Intentions. Después de la intro, Into the Gloom, hemos escuchado In Obscurity Eternity y luego ese poquito, ¿vale? De Intentions. Si queréis, repetimos, pero si no, vamos con otro tema, si os parece. El que me digáis. Bueno, eso.
Igual queda titular el CD por...
Bueno, pues mismamente.
ND.
ND.
La 4. La que Marijo se la selecciona. Y aquí estamos presentando este nuevo trabajo, Near Death Experience, el tema homónimo, nuevo disco de Darkness by You.
Powder!
Pues otro tema dentro de este disco, recuerdo su título, Near Death Experience, hablándonos un poco del concepto del título, esa experiencia cercana a la muerte.
Uh-huh, exactamente. No, pues trata un poco de experiencias, ¿no? Que de algunos libros y artículos que he leído de gente que después de tener algún tipo de accidente o algo, ha estado en coma y a punto de morir, incluso que ha habido momentos en los que ha estado, o sea, clínicamente muerto y después han conseguido volverle, ¿no? Y una vez que ha vuelto y ya se ha recuperado, pues hay casos en los que se ha comentado, pues, ¿no?, de gente que había visto un túnel, al final ese túnel era luz, gente conocida, tal, y como, ¿sabes?, como que veían lo que iba, o sea, lo que había, el otro mundo, tal. Ha habido experiencias de esas positivas y también ha habido experiencias negativas. Experiencias negativas en casos en las que gente no ha visto esa luz desde al final del túnel, sino que ha visto toda imagen, o sea, auténtico terror, ¿no? Que ha sufrido algo, pues eso, ver ese túnel de repente salir, o sea, no sé cómo decirlo, auténtico pánico, ¿no? Y volver de allí traumatizado, sino como las personas que eran antes. Luego ya un poco dándole vueltas a mi imaginación, gente que ha sufrido así, que ha pasado a puntos de volverse auténticos serial killers y venir como si hubieran pactado algo en el otro lado para poder volver aquí, ¿no? Y un poco el concepto del disco va ahí, ¿no? Como en base a eso, o sea, diferentes letras que basan sobre diferentes tipos de personas, de mentalidades que puedan haber vuelto de casos así y cada uno ha actuado de una forma más temeraria o más cruel.
Es decir, que no solamente se trata del tema que da título, sino que podemos decir que en todos los temas hay una conexión con esa temática.
No exactamente, pero sí un poco podría, si quieres, enfocarlo desde el punto de vista de que son gente que ha podido sufrir eso y ha venido totalmente cambiados a lo que eran antes. Gente, pues, que no te esperas lo que puedan hacer, ¿no?
Había un caso hace muy poquito tiempo, que ocurrió una mujer que estuvo 45 minutos teóricamente muerta. Sí. No sé si has tenido noticia. No me acuerdo de qué país fue.
Sobre eso no. Pero sí que me he documentado un poco y ha habido muchísimos casos. Incluso ha habido casos, no sé si fue en Sudamérica, de gente que, de un chico bastante joven, que después de, o sea, que era una persona que todo el mundo la conocía como una persona de lo más agradable y una buena persona, y después de un accidente volvió y debió de cometer algunos crímenes bastante serios. Como, y que él relataba como que cuando estuvo allí tuvo que tener un trato con el demonio y volver, y ya volvió como otra persona y tenía que hacer eso porque era lo que le pedían. Y bueno, a saber qué puede pasar a gente que ha estado tanto tiempo desconectada de este mundo, ¿no?
Una temática muy death metalera, ¿no? Muy acorde con lo vuestro. El hecho de hacer un estilo como el death metal, que ya al principio empezó siendo algo, yo creo, más anticristiano, sobre todo, pero luego con el tiempo también se ha hablado un poquito de todo, ¿no?, dentro de lo que es el death metal. Uh-huh. Pero en algún momento os encorseta a la hora de hablar de diferentes aspectos, o vosotros diríais que con este estilo de música podéis hablar de lo que os dé la gana.
Yo creo que se puede hablar de lo que le dé la gana. Lo que pasa es que el death metal es un, o sea, tanto la vertiente más melódica como la más extrema, es música extrema, ¿no? Entonces creo que un tema es, pues, hablar de amor en un disco de death metal, a mí me cuadra. Es que yo oigo la canción, me encabrono con la canción y no me pide escribir nada, no sabes, nada demasiado alegre. Podríamos hablar desde temas, cualquier cosa, desde serial killers a temática gore, que igual no me llama tanto, a como si quieres hablar del cosmos y del espacio, me es igual, pero algo alegre, no sé.
Había un sello que se dedica a editar bandas de death metal cristiano. Impresionante. No me acuerdo cómo se llama el sello, pero me llegaron unas cuantas bandas. Digo, increíble. Digo, este tío que te estaba cantando con voz agresiva en esta tesitura te está diciendo aleluya, aleluya, viva Dios. O sea, es increíble. Sí. O sea, que ya hay un poquito.
Creo que no tengo ningún disco de
Mortification en su día, la banda de hace los 90. Fue de las más famosas.
Bueno, a mí me parecen súper interesantes esos temas, además, tengo que decirlo. Os baséis un poco también en lo que a vosotros os inquieta y lo que, por ejemplo, investigáis. Eso que haces tú es un interés, ¿no?, por algo que ocurre y que la gente, no sé, otros están en su casa viendo la tele, por ejemplo, o perdiendo el tiempo en cualquier cosa, y sin embargo a ti, por ejemplo, te puede interesar este tipo de temas. Os baséis un poco en lo que es la investigación que hacéis, ¿no?, lo que os gusta.
Sí, a mí la idea por lo menos de ese tema me surgió de un libro que leí. Era de un autor francés, para mí mismo no me acuerdo del título del libro. Y la verdad que me impactó bastante. Era de estos que a la noche a las 12, tú solo en casa, sí, a oscuras, hostias, lo que relataba te ponía un poco la carne de gallina. Y después de aquello dije, pero esto que sea novela o será realidad, voy a investigar. Investigué y vi que sí, que estaba basado en casos, o sea, la novela era totalmente ficticia, pero que esos casos se dan. Entonces empecé a investigar un poco Y de ahí dije, coño, esto para un concepto, para una letra, va de puta madre. Y mira, de ahí salió.
Y luego la portada está muy acorde, por supuesto, con lo que es el título del disco. Hablándonos un poco de ella, ¿cómo surge por aquí? ¿Venía? ¿Quién se ha encargado de realizarla?
Naikari.
Y
Naikari Lázaro.
Lo ha plasmado bastante bien y muy en la onda. A mí me gustan muchísimo las portadas de los discos. Cada vez en muchos estilos del metal se están perdiendo esa impresión que te causa una portada de un disco, no solamente como un hecho, no sé, hoy en día se pone cualquier cosa, sino algo que te impacta según lo ves. Y las bandas que lo están manteniendo más son tal vez las del heavy metal más tradicional y las del death metal también.
Sí. Mira, por ejemplo, tiene un concepto parecido y diferente, pero por ejemplo, si has visto el diseño del último de Septy Flesh, por ejemplo, de Seth Sido Anton, ese estilo nos gusta mucho. Por ejemplo, Naikari ha plasmado en su forma, pero un estilo que nos va y que capta la idea. Le relatamos de qué iba la letra en general, esa Near Death Experience, y lo captó a la primera. La verdad que fue el primer borrador que nos mandó y ha ido para adelante.
Y que se nota que lo que hay detrás es una banda de death metal, que ya a veces sí. es difícil saber el estilo que hace un grupo por una portada, cuando antes se sabía enseguida.
También
sí, antes cuando se compraban los CDs viendo solo la portada, por ejemplo.
Claro.
Que unos cuantos se han comprado así y luego te encontrabas buenas sorpresas y malas, pero no, muchas veces íbamos así.
Pero todo forma parte del arte de la música.
Eso,
sí.
Eso es.
Que ya muchas veces he dicho, parece que hoy en día con tantos MP3 y tal, estamos perdiendo lo que es un trabajo musical, que lleva mucho más detrás.
Sí, que envuelve todo.
Y envuelve todo, eso es, el concepto de un disco, no solamente como canciones sueltas, sino el concepto, la portada, el libreto, la presentación, la forma de escenificarlo en escena, todo tiene que ir unido. Y hoy en día con esto de escuchar canciones sueltas, MP3 que te llegan, parece que lo estamos perdiendo, y sería un error, ¿no?, si perdiéramos eso en la música.
Pues desde sí, luego. La verdad. Yo creo que al final todo el envoltorio es importante también para que la gente dé el paso a comprárselo, porque si no, pues descargar, pues sí, es algo que cuando no puedes y no te queda otro remedio, paras, pero está claro que se pierde esa magia. Yo recuerdo de chaval, y no tan chaval, esa emoción de ir a la tienda, porque ahora lo tienes fácil, porque pides por correo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, aquí Tristán y yo, antes era la paga que teníamos los padres, hablo con 14, 15, 16 años, era coger, y entonces teníamos lo más cerca a Vitoria, la tienda de Planet Rock, y cogíamos el autobús, bueno, 14 años no tienes otra cosa, ir allí, entrar por la puerta, según nos veían, nos ponían nuestros discos de heavy, de atrás, lo que nos gustaba, y aquello de, bueno, sacar aquí mis 3.000 pesetas y hasta dónde llego.
Sí.
Tras comprar en la casa, abrirlos, juntarnos en casa, tratar de tener, oírlos, bueno, aquello era espectacular. Y ahora no sé.
Eso se ha perdido, todo eso se ha perdido.
Todo eso creo que se ha ido a la mierda.
Sabéis que ahora hay dos vertientes. Por una parte, el poner en descarga los discos en MP3 y tal, que aunque te pongan una presentación, a mí me parece que queda, aunque lo puedes descargar y tal, me parece que queda flojo. Pero luego está el otro lado, y es que como no se están vendiendo tantos discos, hay otros grupos que están volviendo incluso al vinilo. Yeah. O sea, sí, se está produciendo los, y para mí, por ejemplo, eso del vinilo es positivo. Yo es que creo que lo que voy a hacer ahora es gastarme el dinero en vinilos. En los grupos que editen vinilo me parece muy interesante poder tener una copia en vinilo.
Pues sí, además el precio no es desorbitado y hoy en día los platos que hay es de dar miedo y no son nada caros. Te puedes comprar un plato de DJ amateur y suena que alucinas.
Sí, ¿se os ha ocurrido lo del vinilo a vosotros? ¿O
alguna opción había por ahí?
Hay alguna opción para editar esto en formato vinilo que la estudiaremos bien. Y bueno, también depende mucho de Cyclone Empire en los derechos del sello, pero es posible que si va para adelante se haga. Y desde luego a mí me encantaría.
Ojo, yo pues sí. os animaría a ello porque me parece. Yo sigo viendo ese romanticismo en la música, por lo menos. Lo que dices tú, de coger algo.
El salto
de
la aguja no tiene precio.
Eso es.
Eso es. Bueno, hablando del sello, Cyclone Empire, ¿son dos discos ya con ellos o este es el primero?
Sí,
son dos, ¿no? Pues explicando si estáis con ellos contentos, qué tal la forma en que os mueven, cómo habéis conseguido, porque yo no sé cómo conseguisteis contactar con ellos, porque hoy en día los sellos discográficos es complicado que apuesten por los grupos, porque no existe la forma de explotación económica que había antes. Antes se explotaba a una banda vendiéndola y sacando rendimiento del público. Ahora se explota a una banda muchas veces sacándole el rendimiento económico directamente a ella. Entonces, ¿qué tal con ellos y qué tal se portan?
Bueno, con Ciclone, a raíz de haber terminado el máster de Fear Yourself, pues empezamos con la mítica, con el mítico envío de promos de 4 o 5 temas a diferentes sellos.
Físicos.
Un poquito pues en la onda que de sellos que nosotros pensábamos que podían estar interesados en la música, ¿no? Y nada, pues si acabamos el máster como en diciembre del 2007, chale, pues los primeros contactos se empezarían en 2008. En agosto de 2008 coincidimos Arich y yo en el Partisan, en un festival en Alemania, con Martin, que es el dueño del sello, por decirlo de alguna forma. Ya teníamos más o menos casi todo apalabrado de que, bueno, que nos iban a editar el CD y demás. Y sacaron Fear Yourself en marzo del 2009. Fue un poquito el proceso un poquito lento, pues porque ellos ya tenían otras ediciones pensadas anteriormente y demás. Y en el caso de Near Death Experience ha sido mucho más fácil. O sea, desde que entregamos el máster, que ha sido en diciembre del año pasado, si no me equivoco, pues han pasado 3 meses, ¿no? En la anterior pues pasó casi un año entre te mando, demandas, no sé qué. La relación es bastante fluida. En lo personal, pues él también ha venido bastantes veces, bueno, hemos coincidido bastantes veces, en la presentación del disco anterior vino. Con el sello tenemos una relación fluida, lo de siempre, todas las bandas dicen, bueno, pues podrían empujar más, por este la pueden hacer más, por este lado hacen mucho, por este lado hacen poco. Pero bueno, teniendo en cuenta las posibilidades del sello, las características de la banda, estamos contentos.
Y os empujan a nivel internacional, que creo que es un ámbito para vosotros muy interesante, por el estilo de música que hacéis y por cómo está hoy en día.
Yo creo que en el aspecto de distribución, sí, incluso creo que bastante aquellos se mueven mejor allí que aquí, eso estoy convencido. Sí. Ahora, el apoyo a la hora de tocar, pues también considero que no es trabajo de ellos. Ellos están metiéndonos en medios y lo notamos de críticas que llegan. Vemos que está en muchos países fuera de aquí, incluso seguro que ganan en críticas que tenemos en Alemania que las que hay aquí, por ejemplo. Pero a la hora de tocar, pues eso sí que es algo que sí nos gustaría. Con el disco anterior pudimos salir a Alemania a tocar a unos festivales. Pero bueno, creo que lo del tema de tocar cada día está también más complicado, porque ya no es depende del sello. El sello puede darte una ayuda promocionando lo máximo que pueda el disco, pero al final tiene que ser el promotor o el que lleva el evento, el festival, el que apueste por ti, ¿no? Y hoy en día apostar por ti significa que te inviten a tocar, ni siquiera estoy hablando de cobrar, es que eso ni me lo planteo en un festival,
sí,
¿no?
Y en algunos casos suele ser, para que tú, suele ser un desembolso extra que tiene que hacer la compañía para la promotora X. Pues no sé, pues Nuclear Blast trabaja con, por decirte algo, con 4 promotoras, pero no les sale gratis. O sea, tiene que pagar por los conciertos de ciertas bandas. O en un pack de 4 bandas, la única que cobra caché real es la primera o la segunda, y las 2 siguientes o 3 pagan los gastos de toda la gira. Autobuses, demás. Entonces, claro.
Pues eso, pesar, ¿no? Ya hemos tenido alguna oferta cuando para lo de poder tocar con algunas otras bandas, pero es que al final a ti lo que te dicen es tú estás invitado y tus gastos son tantos. O sea, tú tienes que cubrir esos gastos. Entonces tienes que ver hasta qué punto eso te sale rentable. Que es una apuesta personal, la quieres dar y te la vas a jugar porque tienes un colchón de un sello que te va a apoyar para hacerlo, pues adelante y apuesta en ello. Pero otra cosa es pensar la hipoteca que te dejas detrás y todos los fregados que tienes para jugártela a algo así. Pues no, al final apuestas más si tienes que salir, que sea para tema festivales o conciertos más pequeños. Y eso, hablamos de promotores con menos medios y festivales, pues eso, más pequeños.
Es que así es fácil invitar también. Yo te invito, pero te lo pagas tú.
Claro.
Eso es el sistema que está, por lo menos en lo que conocemos, pues porque Arich y yo también, y Gorka, somos un poco culionquitos y nos hemos metido en fregados de montar o traer giras y hacer historias, y el sistema va así. Cannibal Corpse con no sé qué, no sé cuántos, y las 2 últimas bandas, sí. Pues me pagas los gastos del autobús.
De hecho, van de un mes de gira y tienen que asumir ellos un gasto de 6.000 euros.
Eso es.
Que entonces, igual asumen a medias entre la banda el sello, y el sello, pero simplemente van invitados. No van invitados, pagan por entrar en esa gira.
Luego,
hay festivales que hay que pagar por entrar, y mucho además.
Por lo que digo,
o tener un padrino.
Antes había un cliente que era el público y ahora parece que los clientes son los músicos. Oye, esto,
pues parece divisorio, pero es así.
Pues yo espero que algún día vuelvan a cambiar las cosas. Es tan difícil, pero espero que vuelvan a cambiar, porque el respeto que se ha perdido a la música, es que ese es el tema, que se ha perdido mucho el respeto, ¿no? A lo que es el músico, a lo que son los grupos, con el paso del tiempo.
Sí.
Bueno, también. O
sí,
sea,
así visto así.
Igual no me gusta mirarlo así, pero tienes mucha razón en ello, sí.
Pues que parece que sois gente, al final, que tenéis que pagar el sueño que estáis viviendo, como que se compra, ¿no? Los sueños. Quiero hacer una gira internacional con tal. pues bueno, pues se paga tanto. Sí. No sé, esto yo sinceramente lo critico mucho. Evidentemente entiendo que quien arriesga el dinero también, ojo, promotores y demás, entiendo que si no fuera de esa manera, igual era imposible hacerlo. Igual en lugar de venir esas tres bandas más, pues vienen solamente las dos.
Es que al final, al final la historia es esa, ¿no? Tú imagínate que vas a tener una banda que ya está consagrada. Esa banda cobra tanto dinero y todo el mundo lo respeta y lo entiende y es así. Ese promotor apuesta por ello, pero sabe que, por ejemplo, cuando van a España no va a meter más de 200 personas por concierto. Antes he hablado de un ejemplo, del de George Land, 150 personas. Y no quiero saber el caché que tendrá, ni lo sé, ni me interesa, pero seguro que el promotor aquel día la pasó muy mal. La banda que va a acompañar a esa persona, pues seguramente necesitará el mismo promotor o la agencia que hace toda la gira, el apoyo del sello de esa banda, diciendo: yo te ofrezco la posibilidad de tocar con este señor o esta banda a cambio de que tú me pagues esto, que de esta manera me aseguro que por lo menos cubro el 80% de este otro señor. Y el resto a ver qué pasa, porque él también tiene que sacar algo. Aquí todo el mundo quiere sacar algo. ¿Quién es el perjudicado? Pues esa banda, porque el sello le dará en base a lo que saque de él. Y la banda hará en base a lo que apuesten por él.
Como la vida en general, que algunos igual dan la cara, pero el que está en la sombra es el que maneja un poco todo, el que no se ve. Has hablado antes de críticas, también en Alemania, a nivel internacional. ¿Se diferencia la aceptación del grupo a nivel de medios, lo que te os pueden decir de vosotros, por ejemplo, en un medio alemán, con respecto a un medio español, por ejemplo?
Bueno,
puede, sí. Hay, eso depende un poquito de los prejuicios que haya, pero posiblemente los prejuicios sean parecidos en todos los sitios. Lo que pasa que igual el baremo, el estándar o la media en países como Centro Europa o Suecia, Escandinavia, puede ser mayor. Hemos tenido críticas en Noruega que nos han dado por este CD un 8 y pico o un 8, y otras que son alemanas que nos han comparado con grupos suecos que no nos han dado tanto. Entonces, igual luego la gente de aquí te mira con, digamos, algo más objetivamente dentro de lo que cabe, pero dices, bueno, conocen un poco la andadura del grupo y demás, y saben valorar eso, ¿no? Aprecian dentro de lo que es la crítica el valor que tiene, pues eso, haber empezado de una forma y seguir al de tres CDs, pues bueno, mejorando. Hay gente que te hace la primera crítica del Near Death Experience y no sabían que teníamos dos discos anteriores. Y bueno, pues también los prejuicios o la idea que tú tengas que de lo que tiene que sonar un CD de una música de nuestras características, pues hace mucho, pero vamos, hemos podido tener aquí malas y fuera buenas y al revés.
Y solo por el hecho de que se os pueda comparar con alguna banda que sea una referencia clara para vosotros, ya baja mucho lo que pueda opinar un crítico sobre un grupo. Lo digo también porque yo entiendo que una parte de la música es la originalidad, pero otra parte de la música es lo que te produce la propia música en sí, cómo está tocada, cómo está ejecutada. Y hay a mí me llegan muchas bandas que son muy originales, pero sinceramente no me las puedo comer porque no llego a tragar con ello. No sé si es que mi mente en alguna ocasión puede no dar para más, porque luego hay otras que veo que son totalmente diferentes, arriesgadas y me parecen increíbles, pero hay otras que, vale, han arriesgado, aplaudo que hayan arriesgado, pero tampoco me llegan a emocionar de alguna manera. Entonces yo creo que no hay que olvidarse que, vale, vosotros tenéis una referencia que sí, está ahí, el death metal sueco, el death metal melódico, que vosotros también tenéis vuestra parte, ojo, bastante bestia cuando sale, pero bueno, el death metal melódico, el sonido Gotemburgo y tal, os ha influenciado. Ya solo por eso puede ser, como estos no hacen nada relativamente novedoso, bajamos...
Sí puede influir, ahí son clichés. Yo tengo la percepción personal que a veces las críticas están hechas muy por encima, y se cogen los tres nombres típicos de bandas que van a salir a la primera. Esto suena a The Gaze, esto suena a Influence lo viejo y esto suena a Dark Tranquility. Nosotros tenemos un poquito más de, sin querer sonar pretencioso, tenemos un poquito más de background y de gustos musicales dentro de esa escena. O sea, somos un poquito más meticulosos porque hemos oído mucho. Entonces, sí puede ser eso, pero no creo que sea solo eso. O sea, Darkness Bayoth no es solo un grupo que pueda sonar a In Flames, viejo In Flames, o a The Gates o demás. Yo creo que hay muchos más matices. Y en un CD entero, no, o sea, yo jamás diría, escuchando el CD como si fuera una persona ajena al grupo, que sea un Slaughter of the Soul, por ejemplo.
Y lo han dicho.
Y se ha dicho. Pero bueno, al final el oído de cada uno.
Al final también, eso es una cosa que hace mucha gracia, por lo menos a mí, porque es como la gente suele decir, joder, es que cuando alguien edita un disco, es que dar Tranquility, por poner un ejemplo, joder, es que han cambiado cuando cambiaron. Bueno, lo criticas porque han cambiado el estilo de música, pero es que luego hay la otra parte, que por ejemplo, Iron Maiden lleva toda la vida haciendo lo mismo y les adoramos. Entonces es como una especie de, o sea, si cambio me criticas, si sigo también igual me puedes criticar o me puedes adorar porque sigo haciendo el mismo disco, no el mismo disco, pero el mismo estilo siempre. Entonces es algo como un poco extraño. Y luego aparte, pues bueno, lo que dice Asier, yo también tengo ese sentimiento. O sea, es que muchas veces parece que no, esto suena a The Gates y ya está, ya no escuchan el CD. Yo creo que ahí hay mucho de, por decir, banda Sacrilege, Eucharist de mediados de los 90, y hay que oírlo un poco más a fondo, porque parece que es eso, cogen la nota de prensa y muchas veces, no sé, si es porque también por falta de tiempo de escucharlo y tal, pues al final...
Un grupo para mí, unos músicos siempre aciertan cuando hacen lo que quieren.
Exacto. Eso está claro.
Y vosotros habéis hecho lo que habéis querido, ¿no?
Exactamente. Eso es Darkness by Oath y eso es lo que suena.
Y es un disco que lo habéis plasmado, que refleja unos sentimientos, unas emociones, que es lo que tiene que tener la música cuando está viva. Decir algo, transmitir algo, porque estamos acostumbrados a ver esa música que no dice nada en otros medios de comunicación. Pues en este caso esto es metal, esto dice muchas cosas. Y yo creo que con eso, hacer lo que uno quiere, lo que uno siente. Y luego... las opiniones cada uno que
tendrá. Claro. Totalmente respetable, desde luego.
Desde luego, lo que sí que a mí sí que me llama mucho la atención de todo esto es, por ejemplo, tres críticas, por decirte, que pueden decir exactamente lo mismo, pero la conclusión final puede ser de uno. Es que, oyendo esto, pues yo, que como fan de The Gates que soy, me parecen demasiado cercano a esto y pues que no le haga demasiada ilusión y te ponga, por decir algo, un 6 o un 7, a una crítica en la de ojalá las bandas que se han pasado a hacer ahora la mierda que hacen siguieran haciendo esto y te dan un 8 o un 9, o la una que tuvimos con el Fear Your Soul, que a mí me hizo mucha gracia, una banda española tocando death metal sueco, y te podían tocar flamenco dentro del death metal. O sea, hay versos prejuicios, sí, sí. ¿Qué me sirve a mí esa crítica? Claro. Entonces por eso te digo que hay de todo, gente que oye esto y dice, joder, ojalá todas las bandas en Suecia y de este estilo siguieran haciendo este estilo. Otros que no, claro. que dicen que esto ya está hecho, que hagas algo más moderno. Es que hay de todo, pero el rasero del que seguían es el mismo. Y ninguna, lo que me quedo yo es que ninguna ha dicho este disco es malo, sino que es un disco de death metal bueno, y eso es con lo que me quedo.
Y luego es opinión de cada uno, porque yo a los críticos ya les tengo un poco calados algunos, y hay alguno que, por ejemplo, toda banda que se parezca a Helloween es una mierda, porque Halloween es una mierda. Pero toda banda que se parezca a Judas Priest es muy buena, porque Judas Priest es muy bueno. Con lo cual no puede ser que para unos el ser una especie de clon, en algunos casos, o continuidad, sea malo, y para otros, porque a ti te gusta más, todo se traduce en que te ha gustado o no te ha gustado.
Exacto.
¿No? O sea, es que,
al final, muchos te critican, pues falta de, por así decir, originalidad. Vale, puede ser cierto que, o sea, no estamos enseñando nada nuevo, eso es evidente.
Pero lo tenemos claro desde el 2002.
Eso desde que empezamos, o sea, y la idea fue, vamos a hacer esta música y ya está. Y vale, falta una originalidad, no vamos a decir que no. Es cierto que dentro de la música puede sonar más original o menos, pero no hay esto. El caso es que hay que oír el CD y hay que valorarlo como tal, el CD. Escucharlo, como has dicho tú, oírlo y decir, joder, pues me gusta, no me gusta, estoy cansado de esta música, todo lo que quieras, pero... hay que dar de su justa medida, no sé. No...
pero las canciones son vuestras y nadie os va a acusar de plagio porque no lo hay, así que ya está. Hablando, por cierto, de The Gates, ha colaborado Anders Bjolder, también de The Haunted. También hay otra colaboración internacional de Marios Iliopoulos, este es de Night Rage, igual para alguna gente un poco menos conocido. ¿Cómo han surgido esas colaboraciones de dos músicos, ya decimos, internacionales?
Bueno, con Marios, prácticamente, bueno, nosotros coincidimos, Navarro y yo, en Murcia hace, en el AMA, no sé si 3 o 4 años, en un festival y tal, pero bueno, más que nada fuimos ahí como fans de Nightreach y otras bandas, Moon, Sorrow y unas cuantas más que estaban por ahí. Y Tris es el que, pues por diferentes temas, ha tenido más contacto con él. Y le planteó el tema del solo y no, es un tío muy 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 cercano, lo que le pudimos conocer nosotros por lo menos en persona, un tío muy con los pies en el suelo, una persona muy muy afable y tal. Y con Anders pues hemos tenido contacto, estuvimos la primera, digamos, grabación oficial, o la primera edición oficial de Darkness by Oath fue el tributo de AT Gates en el que estamos inmiscuidos nosotros también. y teníamos una cierta cercanía, un cierto contacto. Y nada, fue plantearles el tema de los solos y aceptaron. Y nosotros encantados, claro. Y luego, bueno, pues cada uno ha plasmado un poquito en su estilo de tocar. Se nota que en cuanto le escuchas el solo, que quién es el que lo está haciendo, vamos. Yo creo que se nota la legua un poquito. Si la gente que conoce las bandas, enseguida identificas.
Pues un buen toque el que dan, yo creo, en ambos casos, a cada uno de los temas, y que redondea un trabajo que, por otra parte, yo os felicito, porque a mí me parece que independientemente de que yo también percibo esas influencias que están ahí, pero me parece que es un trabajo súper súper redondo y del que se puede estar orgulloso, porque además demostráis ya con el bagaje que tenéis, es decir, que no sois unos chavarillos que acabáis de llegar a esto y que queréis ser como vuestros ídolos, sino que sois gente que ya lleváis 10 años, gente que tiene una experiencia detrás y que lo plasma en un trabajo que yo creo que a todo el mundo que le guste el death metal melódico, pues yo no sé si puede encontrar... Vale, no sois los, no podemos decir que no sois los inventores, pero joder, esto está bien hecho y ya está. Y creo que quede eso plasmado. Y decir que vais a estar tocando en directo, que es uno de los motivos por los cuales también me apetecía teneros aquí antes de que llegara la fecha. El próximo día 30 de este mes de abril estaréis actuando en la Sala de Dasca junto a Foscorera y
de este.
Un concierto que recomendamos. Y me gustaría que, ya que yo he dejado algún apunte de lo que es la banda en directo, que os vendierais en directo, porque me parece sinceramente que en directo sois un grupo súper fuerte, súper potente, y que demostráis que, vale, esto lo pones en casa y suena como un cañonazo, pero vete al directo, que igual se te puede caer la sala encima, ¿no?
Muchas gracias. No, pues sí, que la verdad que la conclusión que generalmente nos suele decir la gente cuando nos ven en directo es que somos bastante más burros todavía que el CD, que las melodías ahí están, que seguimos siendo una banda muy melódica, pero que somos muy agresivos por lo que transmitimos y por el sonido que plasmamos en directo. Ese concepto lo tenemos desde nuestro primer concierto, de que siempre nos ha parecido eso, ¿no? Esto es lo que das en el CD y luego en directo, ¿qué vas a ofrecer? Y pues está claro que no puedes hacer, si hay 4 o 5 guitarras de melodía en un cacho, luego no lo puedes hacer en directo, pero la agresividad del disco se la puedes transmitir incluso más, pues ese es el objetivo en nuestros directos, son así, agresivos.
Y es lo que yo digo, que sí, death metal melódico sí, pero yo sigo percibiendo una raíz de death metal más puro detrás. La habéis aplicado a esas melodías, pero también os siguen influenciando esas bandas de death metal más puro, ¿no? Antes sí, de que llegara sí, todo eso del death metal melódico.
Es lo que hemos mascado toda la vida.
Hemos mascado mucho.
Sí, sí, esa influencia también está ahí dentro, no solo de Gates.
Eso es que yo
está
creo
está en
que...
Tombed, está Dismember, está Grave, está... No sé, muchas, yo particularmente... Estos ya les tengo ya aburridos con el tema, pero es de lo primero que empecé a escuchar. Aparte de, también he escuchado pues Helloween, que me parece una banda cojonuda. Ahora igual ya no tanto, pero me parece una banda cojonuda
en
su día.
A mí me lo sigue pareciendo.
Pero bueno, eso es porque han cambiado mis gustos, no porque la banda sea mejor o peor.
No lo que hacen igual tanto hoy en día, pero sí, los trabajos que han hecho.
Eso es.
Es para valorar muchísimo lo que han supuesto encima en el heavy metal.
Uh-huh, eso es. Y aquella época y aquella influencia, aquella mala hostia, esto de dónde cojones ha salido este grupo, pues en Tombeth, Grave, Wombath, no sé, toda esa vieja escuela, Unleashed, todo ese tipo de historias. Navarro y yo somos un poco más forofos de ese estilo. Vomito y Gorka, por ejemplo, me gusta, no sé, a Tris, a todos, ¿no? Pero ese toque que tiene la banda, igual más brutillo, puede venir por ahí. No sé si es, no se refleja igual en la música, pero vamos.
En el directo sí.
En el directo ahí va.
Ahí nos sale la vena, nos sale la vena.
No sale la vena.
Lo bueno para mí de estos temas es que da cancha a eso también. O sea, puedes... Si me sobro en un grito, da igual. Si este acelera un poco, da igual. Si... No sé cómo decirlo. Da cancha. Es metal. No es metal prefabricado. Es metal que da cancha en directo. Si quieres violentizarlo, lo que te pida, se puede hacer. No vas con un sampler y... No sé, sin menospreciar nada de eso, ¿eh? Vuelvo a repetir. Pero te da cancha. Entonces el directo, lo que te pide el cuerpo. Cuando la gente se encabrona, nosotros también. Y si nos encabronamos solo nosotros, pues solo nosotros. Pero da cancha.
Bueno, yo lo percibo también en el disco. Si escuchas con detenimiento, está clarísimo que no se puede. Por ejemplo, una banda de aquí que hace, como Rise to Fall, que hacen death metal melódico, evidentemente no se puede comparar con el death metal que hacéis vosotros. Hay esa.
Sin embargo, se cataloga igual.
Claro.
Es curioso, pero es
a lo que voy. Vosotros sois como más bestias, ¿no? Y la melodía está ahí, pero queda un poco igual más escondida en algunos aspectos. Pues nada, casi un placer teneros aquí. Para ir terminando, ¿qué planes de futuro tenéis? Con un trabajo tan reciente, siempre lo que me vais a decir casi todos es pues tocar, allá donde se pueda. ¿Pero hay alguna vista más allá? ¿Algún plan, algo que tengáis en mente de cara, yo que sé, festivales de verano o algo especial con respecto al grupo, algo que tengáis planeado de cara al futuro?
No, pues la verdad que no hay nada muy especial. En principio va a sonar a lo que dices tú al cliché, pero sí,
pero bueno, pues ya
tenemos ya unas 5 o 6 fechas concretadas entre antes de verano y algunas después, y algunas más que están ahí y saldrán. Lo del tema de festivales de verano es lo que siempre hemos hablado. Eso sí que es algo que sale fuera de nosotros. No podemos llamar a la puerta de un festival y que nos llamen. Si surge, con el FIAR surgió, pudimos ir a Alemania y estuvo de puta madre, pues si surge algo lo haremos, y si no, pues seguiremos con nuestros conciertos, tanto aquí como fuera, todo lo que vaya saliendo y al nivel de lo que una banda como nosotros puede ir haciendo. Y el único objetivo es paso a paso siempre ir arriba, mejorar los directos, mejorarlo, o sea, siempre ir poco a poco hacia arriba y mantenerse constante.
Y nosotros recalcar que entre esas fechas está la próxima, del día 30, que es bien cerquita. Es entre semana, pero que bueno.
Al día siguiente es fiesta, o sea que.
Es el 30,
o sea que. Claro, el día 1 es fiesta.
Al día siguiente es fiesta, buena excusa, ¿no?
Se puede emborrachar,
se puede emborrachar.
Perfectamente.
Habrá metro, todo.
Así que no hay ningún problema. El día 30 en la sala de Dasca podéis ver a Darnes Bayot, además junto a dos bandas de Descent, que ya tuve oportunidad de verlos, que parecieron muy buen grupo encima del escenario, y también con Foscor. Así que un concierto que desde aquí, desde La Mirada Negra, os recomendamos. Y lo último ya, que me añadáis lo que creáis que se ha podido quedar fuera de la entrevista. Llevamos, ya veis que pasa el tiempo en la radio volando y enseguida nos tiramos casi una hora hablando. Y nada, lo que queráis añadir para terminar, y le ponemos un tema más para presentar el disco.
Pues nada, lo más es darte las gracias por lo de la entrevista. Ha sido algo amena y muy agradable. Eso, además de tenerte enfrente, ayuda mucho. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias. Y a la gente, animarle a que le dé una oportunidad al CD. Y para cualquier cosa, que contacten con nosotros, que no hay ningún problema.
Y gracias a vosotros por venir. Y nada, un tema cual queréis que pongamos. Venga, mejor vosotros.
A
Cry of Terror.
Pues ponemos a Cry of Terror. Un auténtico placer teneros aquí, de verdad. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, y que para el siguiente, o para lo siguiente que tengáis, que contéis con la Mirada Negra, que estaremos siempre abiertos a bandas como vosotros.
Vale, fenomenal, muchas gracias. Gracias.
Os recordamos ese concierto día 30. Estarán actuando nuestros invitados de aquí de Arnes Bayoat en la sala de Dasca de Baracaldo junto a Foscor y Destin. Un poquito más de Trae antes de pasar con otra tesitura musical para ir cerrando el programa. Todavía nos queda media hora y la vamos a aprovechar. Este es el tercer trabajo de esta banda portuguesa, Holocausto Caníbal. Verás cómo suenan. Gorefilia es el título de este nuevo trabajo de estos portugueses cañerísimos que se llaman Holocausto Caníbal. Y continuamos con los que ya empiezas a escuchar. Ya comenzamos a virar un poquito después de un programa, ya os dije que iba a haber caña, hombre. Nos hemos destinado mucho tiempo a Arnes Bayoat, yo creo que merecía la pena. Y alguno dirá, hombre, caña, nos faltan canciones, igual. Tenía preparadas balas que os iban a impactar de lleno, pero me las voy a tener que reservar una vez más, porque nunca o casi nunca me da tiempo a pinchar todo lo que tengo previsto. Ahora los que escuchas, y ya con unas guitarras más stoner, son Horseback, su nuevo trabajo Half Blood, editado por Relapse Records, el tema que escucha Sariman.
Yeah.
pues ahí habéis tenido muchas influencias dentro del estilo que practican Horse Back. Evidentemente también está el death metal, que es en la tesitura en la que vamos a continuar, pero siguiendo metiéndonos en mayores matices. Así suenan los que escuchas Relinquished, es el título de ese, el nombre, mejor dicho, de esta banda. Que nos presenta ahora en el mes de abril, en concreto el 6 de abril fue la fecha de edición oficial de este trabajo, este Onward Anguished. Música llena de matices, sin duda. La voz, evidentemente, death metalera. Su procedencia, su influencia, death metalera. Pero luego fusionado con un montón de aspectos diferentes que hacen súper rica la variedad musical que ofrece esta banda. Si te ha interesado, te recuerdo su nombre, se llaman Relinquished, y el trabajo que nos han presentado, este Onward Angises, editado hace muy poquito tiempo. Y hablando de riqueza y variedad musical, ¿qué decir de los Sasa de Quique Camaño?
Hold back the fight!
impresionante una vez más, Sasha. Pronto va a estar en nuestros micrófonos, porque así se lo voy a comentar también. Y no puedo permitirme el lujo de no volver a entrevistar a una de las figuras de la música que más me ha impresionado en los últimos años. Yo creo que por sí solo te hablan temas como este que hemos pinchado dentro de Pleasures of Equality, los placeres de la igualdad. Ojalá que algún día lo sintamos. Los placeres de la igualdad no solo entre sexos, sino igualdad en absolutamente todo. Justicia absolutamente en todo. Ojalá. No sé si va por el título del tema, pero bueno, yo lo asimilo a mí, el título de del disco, pero yo lo asimilo a mi propia manera. Eran Asa con Quique Gamaño una vez más al frente. En este caso, otra vez, con Jacob Paulsen haciéndose cargo de las voces para este nuevo disco. Totalmente recomendable. Es más que progresivo, es más que música, yo diría, lo que hace Quique desde hace ya pues un montón de años. En el año 87 debutaba discográficamente y este es el 14º trabajo de su carrera. Recomendarte algunas cosas para los próximos días, conciertos a los cuales te recomendamos que asistas, como por ejemplo el Yala Fest, un nuevo festival solidario con el Sáhara que tendrá lugar en Bilbo Rock el próximo día 4 de mayo con las actuaciones de Quagwar, Skunge to the Leather y 5000 RPM. Y tenemos, además quiero recomendarte un concierto especialmente, a ver si el jueves vuelvo a rescatar algo de Bunny Sign. Hace mucho que no les pinchamos y es un grupo al cual siempre hemos tenido mucha consideración, que actualmente han tenido bastantes cambios de formación. Estaban han hecho la grabación de un videoclip, el cual esperamos ver pronto rulando por internet, y estarán actuando además dentro de un cartel muy interesante, porque tanto Van y Sain estarán actuando junto con Vostok 108 y con Antalgia en el audio en la sala Drungorri el próximo día 28 de abril. Un concierto también muy recomendable y que vamos a intentar nosotros pasarnos por él. Y dicho esto, continuamos contándote y cambiando ya de lleno hacia otra tesitura musical en este final del programa. Te vamos a contar antes de terminar lo que vimos ayer en el Gasteche de Zorroza con la actuación de una banda, para mí, increíble. Los del Gas, que bordaron un buenísimo concierto con poquita gente, eso sí, ahora te contamos qué ocurrió, pero que a mí me dejó una grata sensación, y un grupo que, a pesar del cachondeo que llevan, son unos buenísimos músicos y unos showman encima del escenario. Balada con B, Los del Gas.
Seguramente, si os cuento mi historia, me miraréis raro y pasaréis de mí. Pero ya no puedo aguantar por más tiempo. He de confesar lo que me quema por dentro. Todo comenzó un domingo de esos raros. En vez de estar de clavo, paseaba por el campo. Me perdí, iba muy despistado. Acabé en una granja mirando el ganado. Y allí la vi, me quedé flipado. Pensé que estaba enfermo, empecé a sentirme malo. ¡Qué sensación! Nunca me había pasado. Mi corazón explota, me va a dar un infarto. Con sus curvas, sus andares, una diosa entre animales, misteriosa, laseada, toda blanca, inmaculada. Estoy enamorado de una oveja, se llama Blanqui y nunca se queja. Es esponjosa, mullida y delicada. Y yo le doy placer hasta dejarla agotada. Y le digo, ven, mira qué paisaje. Le gustan mis caricias, le gustan mis masajes. Dentro de mis botas coloco sus patas. Sobre el acantilado de amor me mata. Sus andares, una diosa entre animales, misteriosa, laseada, toda blanca, inmaculada. Estoy enamorada. blanqui y siempre se deja. No me echa la bronca cuando vengo mamado. Se aprende a cocinar, con ella me veo casado. Todos pensaréis,
este tío está colgado.
Pero no me importa, a mí me da de lado. En mi corazón la blanqui ha hecho mella. Es mucho peor casarse con la botella. Con sus curvas, sus andares, una diosa entre animales, misteriosa, paseada, toda blanca, inmaculada. Estoy enamorado de una oveja.
Una breve referencia a ese concierto, nos lo pasamos genial, ¿eh? Qué grupo de directo, qué buenos músicos. Pasa desapercibido tal vez para mucho público por el hecho de que son unos cachondos mentales al final estos tíos, pero es que nos lo pasamos muy bien y además disfrutamos de cómo tocan. El solo de batería, de hecho, de Javi, que por cierto se bebió el solito una botella, si no la terminó, la terminaría durante el viaje a Alicante que tenían después del concierto. Es duro esto de ser músico, ¿eh? Desde Bilbao a Alicante, nada más terminar la actuación, se tuvieron que marchar los guipuzcoanos y se bebió el solito Javier la batería, pues esa botella, por lo menos la mitad ya se la había ventilado, una botella de whisky totalmente entera. Y cómo tocó, un solo de batería formidable el suyo y muy buena actuación también en el aspecto particular. Sergio, el nuevo guitarrista que tiene la formación, aporta muchísimo a la banda. Me decían en la entrevista, el jueves serán protagonistas en La Mirada Negra con la entrevista que hicimos con Pirata antes del concierto, y decía Gorka que habían elegido al guitarrista que se llamaba igual que el anterior, Sergio, por no liarse. Pero es que además, si es por eso evidentemente no es, es porque tiene una calidad el chaval a la guitarra más que considerable. Un repertorio que se dejó fuera algunos temas por falta de tiempo. Terminaron con el Highway to Hell de AC/DC simplemente montando una fiesta como la que ellos saben montar, con versiones de The Clash, con versiones de Otis Redding que también han interpretado, y presentando ese trabajo Retocadas, que es lo último que han editado, un recopilatorio en el que recuperan algunas canciones de sus trabajos pasados y le dan una nueva visión. Poquita gente, ya os digo, irrisorio para lo que ellos merecían, y un repertorio donde destacaron. A mí me gustó mucho este Ciudad con B, donde Gorka Guinagalde aprovecha su capacidad como actor para hacer una interpretación en el escenario formidable, transmitiendo muchísimo el grupo en todo momento y sin perder nunca una sonrisa, pero sin olvidarse la crítica en algunos temas como Ciudad de Plástico, o como Pégame a mí, o como es graciosísimo Mi Rancho, Mi Ganado y Mi Mujer, con disfraz incluido por parte de ambos. No es la única vez que se disfrazan a lo largo del concierto. Por ejemplo, en Onanismo se disfrazó el Pirata de Pajín Gallardón. Curiosas las gafas, curiosa la peluca y divertidísimo para todo el personal que se quiso dar cita en ese Gasteche de Zorroza.
Tiraremos el Meari, compraremos un Ferrari.
Si hubieran terminado el concierto como tenían previsto, con Facebook y con Se acabó la fiesta, hubiera sido un concierto que incluso me hubiera gustado más que el que pudimos ver en la sala Rockstar Live hace un par de añitos. Porque a mí me dio mejores sensaciones el grupo, y eso que tuvieron un pequeño acople con el sonido que les trajo un poquito incómodos en alguna parte del concierto, pero ellos salían de todas del paso. Por ejemplo, también destacar algunas cachondísimas como La Bien Pagada, la versión de La Bien Pagada bluesera que ellos se marcan. Que ya os digo, que no os engañe el hecho de que sean una banda tan graciosa. A mí me parecen unos pedazos de músicos, y en directo sobre todo, contando con Gorka Guinagalde, contando con la experiencia que tiene Pirata, que se pone a su altura de actor en muchas ocasiones, aunque es difícil evidentemente para él, pero como cómico desde luego también tiene un valor incalculable, y es mucho lo que ofrece este grupo encima del escenario más allá de la música. No te los pierdas si tienes oportunidad de verlos. Es el grupo más gracioso que puedes ver, pero además no se olvidan de que son una auténtica banda de rock and roll, de blues en algunos momentos, y que suenan en el escenario como una banda compacta, potente y con muy buenos músicos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con el último disco que nos llega de Banda Basotti. Los italianos, después de 4 años, se regresan con Siamo Guerriglia, el nuevo trabajo. Con ellos te decimos hasta el jueves que viene en BFM, y esperemos que el sábado que viene estemos ya totalmente en directo en TNT Radio Rock, con estos problemas que hemos tenido hoy solucionados. Ha sido un auténtico placer. Recibe los saludos de Antonio Refollo, como siempre, y lo mejor para ti, que has estado ahí, ya sea en directo o ya sea descargándote el programa a través de lamiradanegra.es. ¡Agur! Perché quelle luci non vanno via, la città degli zombie esiste davvero. Basta chiudere gli occhi e poi la vedrai. Erano della banda del cimitero, cercano, lasceranno le cose a metà. We'll be right back.